Bienvenidos a Diálogos sobre Ruedas con nuestro experto, en este caso viajero, Diego Lacabe. No te pregunto, o sí te pregunto dónde estás.
¿Qué tal, gas y cabeza para todos? Estoy rondando las sierras castellanas y aprovechando la wifi de unos amigos y bueno, y su cortesía. Entonces, hoy los haters van a estar tranquilos porque intentaré cortarte lo mínimo posible y además no pegaré gritos.
Sí, porque te estoy viendo que tienes una voz como de hombre, pero además así como muy pausada. No pareces el Diego habitual. Voy a aprovechar
No, no, es que
hoy que está blandito, voy a aprovechar y te voy a dar caña.
estoy de promesa joven intentando aplicar al puesto de Carlos Herrera cuando lo deje.
Bueno, a ver, mira, yo voy a ser. Hoy llevo una racha en motos, no sé por qué, que estoy, me siento muy, muy reivindicativo. Vamos a ver.
Bien, bien, bueno,
Adoro
soy
las
bueno.
motos, adoro las carreras de motos, admiro enormemente a los pilotos de todas las categorías, porque para mí no hay categorías inferiores, pero MotoGP me pareció un aburrimiento de carrera,
Y dale.
quitando un adelantamiento brillante de Marc, un adelantamiento brillante de Enea y lo demás. A mí me gustaban las carreras cuando se resolvían en la pista, no en las puzolanas, porque ahora parece que nadie puede adelantar. Y son carreras de eliminación. Prácticamente uno de cada tres pilotos de MotoGP, mira, tengo aquí la lista: Oliveira, Bagnaia, Martín, Mir, Rins, Raúl Fernández, Remy Gardner. Macho, ¿pero esto qué es? Hay más caídas
No,
que adelantamientos.
y en Moto2, que empezó la carrera con seis españoles en cabeza, pues también Le Mans tenía en entrenamientos en seco, el viernes y el sábado, especialmente el viernes ya fue porque era, la verdad es que han disfrutado de un tiempo bastante español en Francia, ¿no? Le Mans siempre tiene esta cosa con el tiempo y en cambio han tenido calor. Y bueno, pues algo ha pasado con el grip de esa pista. Todo el mundo siempre señala a los Michelin y tal. Bueno, Michelin son los que son, yo creo que rinden muy bien, porque además, si te das cuenta, a ver, Moto3 y Moto2 van con Dunlop. O sea que yo creo que es una cuestión de lo que es Le Mans. Le Mans tiene. No es un circuito que esté hecho polvo como lo estuvo en su momento Austin, pero tiene baches importantes, porque como tú bien sabes, ahí lo que sobre todo se rueda es con coches. Y con todo tipo. Ahora viene la importante de las 24 horas del año, ¿no? De cada año, pero se siguen haciendo cosas constantemente en Le Mans. En el trazado, además, el trazado Bugatti, que es el que utiliza MotoGP, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado, lo que pasa un poco en el caso concreto, por centrarnos en MotoGP, querido Máximo, es que a falta de líder, porque Marc lo está pasando mal, y lo vemos, y lo dice él, por cierto, con una actitud proverbial, es que ¿dónde está el otro líder? ¿Dónde está el tío que diga, aquí están mis bemoles y aquí es donde pongo yo?
Pero
Estamos casi, casi.
Diego, yo creo que estamos hablando de temas diferentes. O sea, una cosa es que falte un líder, y eso te lo compro, falta un líder como ha habido otras temporadas. Pero yo creo que algo pasa. O sea, o las motos son, permíteme esta, por favor, que todos me entiendan, fáciles, con muchas comillas de llevar, tan fáciles de llevar, que todos son capaces de llevarla al límite, las diferencias son tan mínimas que hay que ir más allá del límite y al final acabas en el suelo, cuando a lo mejor motos más complicadas de llevar, pues no bastan al límite, solo van unos pocos. Y yo creo que las motos, no sé, algo pasa porque lo que no es normal es que se parece, con todo mi respeto a los aficionados al fútbol, esto me recuerda al fútbol, que lo importante no es el partido, la emoción está en el resultado. Aquí la emoción está en el mundial, es verdad, tenemos a tres pilotos, también lo tengo apuntado aquí. Con 8 puntos de diferencia. Un mundial muy emocionante. El mundial será muy emocionante, pero las carreras,
Bueno,
la emocionante.
perdóname, y sobre todo es un mundial rácano en eso, ahora que enumeras
Sí,
los puntos.
sí, sí.
Porque después que llevamos ocho carreras, llevamos un tercio cumplido, y el líder tiene 104 puntos.
102, sí. Una
Sea,
miseria.
es rácano, es rácano. A ver, ¿qué pasa? Pasa que aquí se ha querido igualar un poco por abajo, de tal manera que pueda ganar cualquier moto con cualquier piloto con buena actitud. Lo que estamos viendo con Aleix Espargaró, que además de ganar una carrera, que ya la ha ganado, ayer volvió a subirse al podio, está regular, por cierto, sin que Aprilia le ponga un papel encima de la mesa. ¿Vale?
Bueno, yo creo que Aleix para mí, de 10, porque te digo una cosa. Yo vi a Bañaya en cabeza, cuando vi a Bastianini cómo iba, cuando vi lo que se cocía detrás, cuando vi a Rins, yo ya como este mundial sé cómo va, digo, esto cualquiera de ellos se va a caer en cualquier momento, como de hecho, lamentablemente hace.
Claro.
En cambio, con Alex, tengo la tranquilidad de que es un tío que no se va al suelo.
Exacto.
No se va al suelo. O sea, yo es que realmente te digo una cosa, cada vez le veo más cara de campeón. Yo al principio no me lo creía, digo, bueno, esto, pero tal y como están las cosas, con Quartararo, por una vez le doy la razón. Es que no puedo adelantar, que me van a decir, no, ni tú ni nadie. ¿Cuántos adelantamientos con MotoGP? Contado con los dedos de la mano. Yo insisto, se resolvió más por las caídas que por los adelantamientos.
Y lo hombre, por supuesto.
Pues es una pena.
No, pero bueno, es que hay carreras y carreras. Y también es cierto que este fin de semana en Le Mans se ha juntado todo. Por eso hemos puesto de un poco la crisis que tiene MotoGP en general, ¿verdad? O sea, llegó y tal y como lo contamos aquí en Diálogo sobre Ruedas, Suzuki hizo un escueto comunicado donde evidentemente sin profundizar tanto como hicimos aquí la semana pasada, pero habló de un cambio de estrategia a nivel mundial en la corporación que le ha llevado a tomar esta decisión muy mal tomada en las formas, ¿de acuerdo? Información, Carmelo Ezpeleta se va a reunir esta semana que está empezando, que todavía hoy es fiesta en Madrid, se va a reunir mañana o pasado con uno de los jefes máximos de Suzuki, de la corporación, del Consejo de Administración, para negociar la salida. Es decir, la marcha de Suzuki
cuánto.
Es...
El cuándo está claro, pero el cuánto...
Claro, es... efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que quiere Carmelo? Carmelo quiere pasta. Está clarísimo que lo que quiere es pasta, porque estos tenían contrato hasta el 26, y la gente está hablando enseguida, con mucha ligereza, con el tema de, bueno, no, porque esto se soluciona poniendo un equipo satélite de Aprilia, por ejemplo. Cuidado, aquí hay un problema. Las fábricas pagan su equipo, su fiesta, pero en el caso de los equipos privados, con la nueva normativa que el propio Carmelo promocionó, que ellos son los principales patrocinadores del campeonato, en realidad, ellos pagan el leasing, que son 2.300.000 euros por moto, ¿vale? El leasing de las motos de los equipos satélites. Es decir, si Carmelo sustituye Suzuki por un Aprilia satélite, a Carmelo le toca pagar a partir del año que viene 5 millones de euros por temporada. No,
deja de ingresar por un lado y paga por otro. O sea, tiene una doble penalización económica.
Exacto. Ahora, entonces,
ya que han sacado eso, macho, o sea, de verdad, ¿cómo no renuevan a Leis? Por favor.
Pues hay algo que se nos escapa a todos, empezando por el propio Aleix, que a los micrófonos de Dazón, después del podio, ceremonia del podio, dice, yo estoy tranquilo, yo sé que hay vida más allá. Él es empresario en Andorra, le encanta el tema del ciclismo prácticamente a niveles de profesional. Ese coco de ciclista maduro, de tío de 30 y pico años, es lo que le está llevando a hacer la temporada que está haciendo. Y bueno, está tranquilo. Vino con sus hijos este a Francia, al Gran Premio. Los llevaba por el corralito, porque además el sábado también salió en primera fila, ¿no? Pues por lo tanto también estaba ahí. O sea, es que era pues eso, con el niño en brazos, hablando con los de Aprilia, como diciendo, pues dame algo, ¿no? Dame algo para el niño. Y bueno. No, pero riendo, quiero decir, al revés. O sea, sobrado de que Aleix Espargaró, para ser feliz en esta vida, no necesita ni Aprilia ni MotoGP. Él querría seguir. También es cierto que él prometió o que llegó a un acuerdo de un pacto de caballeros con que este era su último contrato hace 2 años, pero es que hace 2 años era profundamente infeliz. Bueno, a lo mejor hay psicosis de renovación generacional dentro de lo que es el sistema, que lo que están es pues enseñándole la puerta de salida a un montón de pilotos. A mí me hablan por lo menos de 4 o 5 que no van a estar el año que viene en esa parrilla. Y a lo mejor Aleix, dentro de los planes, insisto, que están entre los equipos, Dorna, y que configuran todo para los próximos años, pues a lo mejor Pues Aleix es uno de ellos y no cuentan con él, así de claro. A mí me parece, evidentemente me parece un error, claro que sí.
A mí me parece un error clamoroso porque te digo una cosa.
Bueno, y una injusticia.
Y una injusticia. Pero bueno, en el mundo empresarial la justicia brilla por su ausencia casi siempre. Pero te digo una cosa, grandísimo trabajo el que ha hecho todo el equipo de Aprilia, sus ingenieros, sus mecánicos, su manager. Claro. Pero te digo una cosa, el que un equipo que no se subía al podio a un equipo que está peleando, además, de una forma sólida, a día de hoy, no sé qué pasará mañana, pero a día de hoy, defendiendo y peleando de una forma sólida por el Mundial, en eso Aleix tiene mucho que ver. Yo creo que eso...
Bueno, es muy coño, como que es el único que está en esos puntos.
Bueno, sí,
es que no es Aprilia, es Aprilia con Aleix.
Sí, sí.
Maverick, el pobre sigue perdido. ¿Eh? Y es uno de los que más suena para irse a su casa el año que viene. ¿Eh? O sea, entonces, dentro de toda esta crisis, que por eso te digo que este todos al suelo que hemos titulado, hoy hay que decir que es tuyo, ¿eh? Que yo te lo he comprado inmediatamente el titular.
Ah.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ha parecido muy, muy identificativo, muy explicativo de la situación. O sea, se han juntado, como se dice en mi Cádiz natal, el hambre con las ganas de comer.
Bueno, y
hoy, este fin de semana en Le Mans, porque los pilotos, querido Máximo, y te voy a contar una anécdota, que ya te vas a quedar muerto, matado. Los pilotos se han enfrentado a este gran premio, todos, los de Suzuki no te digo. Los de Suzuki no te digo que tenían un papel para firmar que se lo han quitado de la mesa. ¿Eh? Pero los pilotos, la mayoría de los pilotos de MotoGP, se han enfrentado a este gran premio en un estado de excitación, de nervios, de ansiedad, que de verdad que el mundo WhatsApp este fin de semana ha sido especialmente demencial, hasta el punto de que trascendió, fueron nuestros compañeros de Motorsport, ya sabes que yo soy en ese sentido absolutamente cartesiano, no, cartesiano de que nunca dejo de nombrar la fuente como hacen ellos con nosotros, ¿no? Nuestros compañeros de Motorsport enseguida hicieron que esta es la anécdota que quiero contar a nuestros seguidores por si no se han enterado. Y tú que te vas a quedar muerto, mato, que lo comentes. La reunión de los viernes de los pilotos de MotoGP, donde también va Carmelo, como tú bien sabes, se llama la Comisión de Seguridad. O sea, ahí se habla de temas de seguridad. ¿Sabes en qué se combina?
Incluso a veces habla de seguridad, porque creo que
exacto.
Se habla casi de todo menos de seguridad.
Exacto. ¿Sabes en qué se convirtió el viernes pasado? Se convirtió en una reunión sindical en la que los pilotos, especialmente algunos españoles, ahí es donde Aleix también siempre pega fuerte, ¿vale? Se quejaron amargamente a Carmelo Ezpeleta de la política de bajada de sueldos tan tremenda que hay en MotoGP. O sea, se quejaron de lo que ganan, de lo poco que ganan. Bastianini gana 200.000 euros por año. Miller está en el equipo de fábrica de Ducati por medio kilo al año cuando Ducati le estaba pagando a Jorge Lorenzo, que era Jorge Lorenzo, no es Miller, pero claro, el gap es de 12 millones y medio. Marc cobra 15 en su bolsillo, que Honda son 30, pero ya Honda está diciendo que a todos los que vengan, que se pegan en un rasero, siendo campeones del mundo, de un millón muy escueto, Aparte de que los equipos, que eso es otra de las quejas que sí le quisieron hacer a Carmelo, los equipos pueden bajar a cualquier piloto o lo mandan a un satélite o lo que quieran, pero si un piloto quiere cambiar de equipo o quiere dejar de correr para una marca, entonces la marca sí que le amarra. Entonces fue una reunión sindical y con esos mimbres se enfrentaron a un gran premio tan importante como es un gran premio en Europa, en Le Mans, después de Jerez, que ahora vienen dos seguidas, Mugello, Montmeló, ¿vale? Dos seguidas, que es donde ya luego viene Assen, que es donde se configura, se empieza a decidir la temporada. Y la gente que está diciendo, te llevo también el tema para dejártela votando, que ahora todo este lunes y toda la noche de ayer domingo es Bastianini confirma su liderazgo. Vamos a ver, que sí, que Pecco cometió ayer un error prácticamente de junior, pero que venía de ganar en Jerez y puede ganar en Mugello perfectamente.
Wow,
que es que nadie piense que Bastianini es el nuevo Valentino Rossi, que estamos con la dictadura del último resultado.
Bueno, el peco lo que ha demostrado es que puede ganar o puede irse al suelo. Yo tenía un, yo
Claro.
vuelvo a decir lo que te decía. Yo lo de Aleix peleando por el Mundial, honestamente, con todo el cariño y respeto y admiración, no lo veía, pero es que cada vez lo veo más, porque es un tío que no se cae, que está siempre ahí, está haciendo, jugando a ser el Quartararo, pero con una moto que corre más, dejándose menos.
Acuérdate que yo te lo dije de los primeros,
Sí,
¿eh?
sí, sí, sí.
Que a Ley sí, que a
Pero.
Ley sí, que por
Pero
supuesto que
te digo
sí.
una cosa, yo aquí rompo una lanza a favor de los pilotos. Macho, Hamilton solo de su escudería gana 40 millones. Ya sé que la Fórmula 1 son otras cifras, pero estamos hablando de 40 millones, más luego lo que saca ahí de patrocinador y tal. Y te digo una cosa, las estadísticas son muy claras. El peligro que tiene MotoGP comparado con la Fórmula 1 es muchísimo mayor, sobre todo cuando te digo, un tercio de la parrilla se va al suelo. Por cierto, hablando de todos al suelo, lo has comentado de pasada, pero yo quiero insistir en ello. Suzuki. Todos decían, incluso en las quinielas, muchos, no, bueno, a ver, sería maravilloso que Suzuki hiciera un buen resultado. Bueno, las Suzuki estuvieron ahí, pero yo creo que las ansias de sus pilotos pudieron más.
Exacto.
Y los dos al suelo.
La caída de Rins es de ir atacado, de volver a ser el Rins de los domingos del año pasado, y bueno, y salvando un accidente múltiple, el pobre, ¿eh? Lo comentaban en el podio porque se cayó justo delante de Miller, y
Se
entonces
pudo
había
liar
una
la
conversación.
parda.
No, no, y Miller diciendo, yo es que me he cagado, cuando le he visto salir así delante de mí, porque se ven las imágenes que viene Miller detrás a toda leche, ¿no? Entonces estaba diciendo, bueno, espero que la física haga su trabajo y se vaya para allá, porque a ver, claro, que a lo mejor se mete en mi trayectoria el piloto, ¿no? Y Aleix, el pobre, que es muy amigo de Rins, dice, no, no, si en el fondo el pobre lo ha hecho de puta madre, lo ha hecho muy bien, cuando ya ha visto que ya se pegaba el ostión, pues ya se lo ha gestionado estupendamente para, digamos, salir por la trayectoria adecuada, bueno, tal. Y en el caso de Joan Mir, pues él justifica que esas cosas técnicas, cuando las dice un piloto, no son necesariamente mentiras. O sea, es que es verdad. Él tiene un problema, Joan Mir tiene un problema, como muchos pilotos lo han dicho también, de gestión del aire caliente, de lo que significa ir al colín de una Ducati. Por lo visto, las Ducatis, y eso debe ser otro de los inventitos de G de la Iña, es dejar detrás un rastro, ¿eh? De macro granja castellana, que el piloto que va justo detrás no lo puede gestionar. Algo pasa con eso, y bueno, en una de las frenadas, de la frenada grande, de la recta atrás, pues se equivocó, ¿eh? y se cayó. Pero las Suzuki están. Las Suzuki son unas motos que han hecho el trabajo, porque además esto ha sido una cosa, como lo hemos explicado en el diálogo sobre ruedas de la semana pasada, no vamos a insistir en ello, que a Suzuki le viene del club en el que se ha metido y le viene de arriba, y Suzuki ha cambiado su política, está cambiando sus estrategias de un día para otro. ¿De acuerdo? Entonces, han anunciado, como tú dijiste, ¿no? Si ya se han ido el motocross, han anunciado que se van de otras competiciones. Y ya está, pero el equipo está ahí, las motos están ahí. Y bueno, yo sí creo que cuando se relaje un poquito la cosa, porque claro, lo que parecía claro es que siendo Gran Premio de Francia nos íbamos a encontrar ya por lo menos con la renovación ya de Fabio Quartararo, que esa está prácticamente se da por hecha. Lo suyo es que se anuncie, y también nos iba, no, todos teníamos la idea de que Carmelo iba a hacer de las suyas en el sentido, una de las suyas, en el sentido de solucionar un problema en 5 minutos. Se ha ido un equipo, da igual, aquí tengo otro, ¿no? Entonces, eso tra hubiera tranquilizado mucho, porque entre otras cosas tienes a 30 mecánicos con trabajo ya el año que viene también, cuidado. Y bueno, y por supuesto, a esos pilotos con la posibilidad de sitio, teniendo en cuenta los que suben de Moto2, que por lo menos van a subir dos, por lo menos, ¿vale?
Pues que
Entonces,
yo cada vez más pienso.
todo esto es lo que ha llevado, junto con unas condiciones de pista raras para lo que es Le Mans y con un grip muy crítico, a que hubiera todas estas caídas. Pero insisto, es que el Gran Premio de Francia es historia, ¿eh? Como lo que pasó en Indonesia, como lo que todo. Es que aquí
Bueno,
vamos
pero antes de que
al
sea
futuro
historia,
permanente.
antes de que sea del todo, dos pinceladas. Lo que pasó en Moto3, que hubo que parar la carrera, y la caída de Acosta. Bueno, y antes de pasar, que nos acusan todos de ser muy marquesistas o marquistas.
Voy a decir una cosa.
Yo sigo pensando que Márquez volverá a ganar mundiales, pero ya empiezo a perder un poquito la paciencia. Te lo digo honestamente.
Yo es que no...
Verle tan apagado.
No pienso en eso. Lo primero te tengo que contradecir enérgicamente, ¿eh? Porque no son todos, son un par de dos o tres. O sea, quiero decir que dicen sí, que son generalmente la gente que tiene a Marc atravesada por... Les hemos dedicado incluso un especial donde no ponemos a Marc de niño bonito, precisamente, de todo lo que pasó en el año 15. Lo que pasa es que también, como aquí no es una cuestión judeocristiana, es más bien calvinista, más de responsabilidad que de culpa, pues todo lo que pasa en pista es una cuestión de responsabilidades, no de culpas y de ahora me confieso y ya me han absuelto. No, no hay que tomárselo en ese sentido. Pero Marc, fíjate, yo me estoy haciendo más, igual que me hice valentiniano, cuando Valentino no ganaba. Cuando Valentino no hacía nada más que ganar, yo solamente quería que alguien le ganara. O sea, ahora estoy viendo a un Marc humano, con unos problemas que tiene, que son que este tío va a cumplir 30 tacos en el siguiente febrero máximo, que le queda, este es el segundo año de cuatro, de un contratazo, donde está agarrado con una cadena y una bola. Bendita cadena y bendita bola, porque son...
Bueno, pero cotizantes. Este año no se está ganando el sueldo a día de hoy.
Entonces, ¿cómo? Bueno, cuidado.
No se está ganando cuidado. El sueldo, ¿verdad? Que te diga.
Para mí sí se está ganando el sueldo. ¿Ah, sí? En la actitud que tiene. Que primero, es el ganador de la
Copa. ¿Qué pasa? Que la actitud...
No es el ganador de la Copa Honda. Es que no es que esté solo Marc mal, es que no hay un solo piloto Honda. Y están todos fenomenal y todos tienen una experiencia de años en MotoGP, y no hay ninguno que esté sacando la cabeza.
Ya, pero Diego, eso, mira, yo tenía un jefe que lo decía muy bien. Cuando tienes un problema, lo más importante es buscar un culpable. Luego buscas una solución. Vale, tenemos un culpable, la Honda no va, me parece estupendamente, pero el piloto mejor pagado de la parrilla, a duras penas, gracias a Fabio, que nos hemos contado, clasifica por los pelos, el décimo, bueno, tiene zona de viento brillante, pero se arrastra y no puede con pilotos, macho, que no, en fin. No sé,
no empieza a perder mucha
paciencia, lo confieso. Y tú dices, no, es que este es el Marc humano. Pues a mí me gustaba más el Marc inhumano, que machacaba todo. ¿Qué quieres que te diga, macho? Yo soy así. Pero bueno, ya.
No, y también es legítimo. Lo que quiero decir es que yo intento que la gente le dé un giro, una visión. O sea, porque lo que tú explicas es de cajón y es empresarial, ¿vale? Y ojito. Que es que Honda, que es Honda, querido Máximo, y eso lo están viendo en Tokio, ¿vale? Lo ven en Tokio, que igual que Suzuki está en Hamamatsu, ¿vale? O Yamaha en Iwata, en Honda están en la capital. Ellos son capitalinos, ¿vale? Honda es Honda. Y en Japón hay unos tíos que están así mirando, y ven clasificación de constructores, abajo del todo, Honda. Abajo del todo, ¿eh?
No solo eso, es que yo te digo que el presupuesto de Aprilia, vamos, comparado en Honda, es de risa. O sea, es que con el sueldo de Marc pagas a todo el equipo Aprilia y te sobra dinero.
Es posible. Han aumentado mucho. Yo creo que Aprilia se está gastando 35 o 40 millones, pero evidentemente
lo paga la mitad.
Es que el sueldo de Marc es 30.
Claro, pero a lo que voy es que yo creo que en esto está muy bien el lado humano, la actitud, tal, pero macho, esto es competición. Y tú dices, es que solo vale lo que hagas el último gran premio. Claro, y en el tenis, y en la Fórmula 1, y en el fútbol americano, es competición al máximo nivel. Tú dices, es que este mar me cae bien porque es el lado humano, estamos viendo. Bueno, pues sí.
No. Yo digo que me atrae y también desde el punto de vista de aficionado, ¿no? A este al lado humano de este deporte, que es lo que me gusta a mí, mucho más hablar de pilotos que de técnica. Coño, pues sacar lo bueno, apoyar cuando uno está, digamos, en la lona. Pero es que te lo voy a vender todavía más, es que tú no me lo vas a comprar, pero alguien que nos esté escuchando sí. O sea, lo que te quiero decir es que lo que te quería decir desde el primer momento era que, estando como está Marc, la actitud La forma de comunicar, el no tener un mal gesto, una mala cara, es eso. A ver, es accesorio. Lo importante de Márquez es que ganara, por supuesto, ¿no? Eso no te lo puedo discutir. Pero esa actitud, cuando realmente está el tío pasándolo mal, que cualquier otro piloto estaría con cara perro, como tocaría, ¿no? Y bueno, no me hagas entrevistas, no quiero hablar. Hay ahí 300 tíos esperando para firmar y no me voy a dedicar ahora 40 minutos a firmar autógrafos. Pues hay 300 franceses pegados a su camión y el tío está 45 minutos, cuando él sabe que le queda todavía 2 horas de reunión en el box.
No te lo
y que compro. le están esperando los telemétricos, Diego, y los ingenieros.
No te lo compro, macho. Y Jorge Martín,
que ya sé que tú no, pero sé
con su problema en la mano derecha, y Remy Gander, que se cae, y Raúl Fernández, que era la gran promesa que no aparece.
Bueno,
y
no,
Pedro
no,
Acosta, pero, que quiere hablar es que esos, que iba a llegar a...
Esos sí que tienen un problema de actitud. Eso sí que, esos son los que tienen que demostrar.
Acosta, que iba a llegar y iba a arrasar en el Mundial, y para una vez que va adelante se cae. Macho, es que ese
Acosta,
de Gran Premio, pues es muy jodido. ¿Qué quieres que te diga?
Yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa porque...
para ganar seguir. 15 millones de euros necesito una vida entera.
Bueno, sí, ese es otro tema. Pero eso es como lo de Hamilton también. Yo me imagino que Carmelo, cuando tú has estado poniendo el ejemplo de la Fórmula 1, pues le diría a los pilotos, oye, haber estudiado.
No,
hay un montón de tíos esperando por vuestros asientos.
Yo si fuera...
Hay gente dispuesta a correr en MotoGP por 80.000 euros al año.
Y gratis.
Gratis y pagando había antes. Ah, antes no. Había pagando.
Yo le diría, si fuera el team manager de Mercedes, le diría a Hamilton, mira, campeón, el día que ganes a Russell... que le está ganando sistemáticamente, porque ya puede decir, no, es que Mercedes va mal, sí, bueno, va mal, pero sistemáticamente le gana a Russell. Entonces hablamos de tu sueldo. Pero bueno, que hablamos de Fórmula 1, como dices, a algunos no les gusta. Yo quiero, para acabar, dos pinceladas sobre el tema Acosta, pinceladas, y sobre el follón que se lió en Moto3, que obligó a parar la carrera, y que es un poco... hay todos al suelo, casi es literal lo de todos al suelo.
Pasó lo mismo que Portimao con Moto2, una vez más, dirección de carrera, a verlas venir, mientras hay unos, en este caso ya eran niños, un niño piloto, y se caen 4 tíos de la misma manera, y ellos tienen la información en tiempo real, la carrera acaba de ser lanzada, o sea, se acaban de la roja, están las motos enteras, se hace un protocolo rápido de salida, puedes recortar las vueltas de la carrera si quieres, pero no esperes a este espectáculo dantesco, donde, por cierto, el equipo Aspar demostró un callo, no ya profesionalidad, que la tienen todos, sino decir, joder, vienen 2 motos rotas, especialmente la Dizan Guevara, y la reconstruyen. Lo de Moto3 fue otra negligencia, que pues, ya veremos si se ponen las pilas, pero muy rápido con Pedro Acosta, y antes de que nos falle ya todas las tecnologías, porque un fin de semana de Gran Premio dura mucho tiempo. Que te quedes tú con la foto del resbalón de Pedro Acosta, te aseguro que el fin de semana que hizo en Moto2 sirvió en todo este totum revolutum de pilotos renovados a la baja, tal. Pedro Acosta es uno de los que se puede haber ganado este fin de semana definitivamente un contrato en MotoGP. Así que y es información, para que veas cómo funciona esto.
Yo te veo. Porque, yo si fuera Honda, contrataría a Alex Espargaró, ya te lo digo. Lo tengo claro. Para evolucionar la moto y ganar grandes premios. Es que a día de hoy, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo nunca he sido un fan absoluto de siempre me ha parecido un pilotazo, pero Mancho, lo que está haciendo esta temporada es que es el tío con más cabeza, no me, y además no la
creo. Absolutamente.
Porque Quartararo también está actuando con mucha cabeza, pero anda que no llora el niño. Que si la moto no corre, que tendrá razón, pero es que llorando no se soluciona nada. En fin, y como te digo, hoy estoy un poco cáustico. Hoy nos hemos intercambiado los papeles, me da la sensación. Yo he hecho de producciones Sant y tú ahí con esa voz tan modulada, tan de persona seria que no
te pega. Sí, yo estoy.
No te pega nada.
Estoy de señora, señores, me alegro. Buenos días. Sí, estoy un poquito así.
Bueno, pues yo espero que la semana que viene vuelva a nuestro Diego Lacabe.
La semana que viene montaremos un buen diálogo contando muchas claves de lo que se están cociendo en MotoGP, porque esa crisis existe y que estamos en la previa no de uno, sino de 2 grandes premios ya fundamentales, que es Mugello, Montmeló y bueno, es que de verdad que va a ser la gran locura uno de los momentos claves de la temporada en todos los sentidos.
Bueno, yo además Momeló lo veré en directo, ya te adelanto esa exclusiva.
En vivo, ¿no? En vivo. Yo estoy en ello. No, yo, pero bueno, no, el problema, claro, es que con esto de la pandemia tengo un síndrome de la cabaña un poco acuciado.
Bueno, tú tienes muchos síndromes, pero eso sería motivo. Solo eso daría para un diálogo sobre ruedas.
Exacto, exacto.
A lo mejor pero ya dedicamos diálogo sobre ruedas
de invierno.
Pero no sé si es buena cosa, ¿eh?
Bueno, no, eso lo dejamos para invierno.
Para invierno. Bueno, muchas gracias, cuídate mucho, nos vemos en una semana. Está muy guapo con esos cascos, pareces todo un pro.
Sí, no, ya los estrenamos el lunes pasado.
Sí, ¿eh? Sí, lo sé, pero vamos ahora ahí con gorra y tal, estás hecho, vamos. Pareces
no, un... pero es que aprovecho para que me hagan daño y así tapo el cartón.
Sí, parece que estás pilotando un Boeing 747. Bueno, muchas gracias, Diego, un abrazo y cuídate mucho, chao.
Un abrazo para todos, gas y cabeza.